Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Llegó el viernes 12 de enero del 2024, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Pienso que sí es una violación a la Constitución, que no está bien que den ese mal ejemplo los ministros de la Suprema Corte de que se respete la Constitución y que nadie gane más que lo que obtiene el presidente de la República. Vamos a seguir creciendo. Mi pronóstico es que vamos a crecer este año 3.5. Eso fue lo que dije del año pasado. Este año pienso que vamos a crecer 3.5 igual.
La posibilidad que yo tengo de generar un posicionamiento empieza ahí. Y por otra parte, que en México tenemos 90 días de campaña, que es prácticamente el doble de la mayoría de los países en el mundo, que son suficientes, creo yo, para darnos a conocer, para contrastar y para que la gente compare y tome una decisión informada.
Dijeron que primero los pobres, mangos. Para ellos, primero los López. Los hijos del presidente López Obrador se han convertido en los coyotes VIP de la 4T.
Fíjense, hay expresidentes que dicen que quien recibe un programa social es un flojo. ¿Lo han oído? Un expresidente del vecino estado de Guanajuato, que ya ni nos queremos acordar.
El envío de un paquete de iniciativas trascendentes, de gran calado, todas ellas constitucionales y que requerirán mucho trabajo para poder lograr consensos.
El martes pasado, Marco Cortés, presidente del PAN, se quejó que el PRI en Coahuila lo chamaqueó. Es un documento histórico. El PRI y el PAN aceptan públicamente que se reparten como un botín los diferentes cargos en los estados.
Si repartirse al margen de la ley 6 notarías, preguntarle si también repartirse el Instituto de Transparencia es parte de un acuerdo político.
No, yo desconozco ese documento, lo leí en los medios de comunicación y en redes sociales, pero le voy a pedir al diputado Gutiérrez Luna que me preste para leerlo bien.
El comunicado es un hecho relevante, histórico, porque le estamos dando a este espacio, que es el principal espacio público del país, una connotación especial.
Se viene quemando.
Alcaldesa, me encuentro encabezando el operativo Diamante Renacionalizado, en donde seguimos recuperando espacios públicos para ti y para tu familia.
Decirle al diputado Roberto Francisco San Román que no le tengo miedo. Si a ti te da mucho valor ir a mi curul y amenazarme por realizar mi trabajo, como me dijiste allá, que por haber dicho que era el único articulado Paul Martínez Marié, me merecía una amenaza de muerte.
Vuelvo a repetir, hemos tenido varias operaciones ya muy específicas, con muy buenos resultados hasta el momento, de más de 100 vehículos detenidos, destacando 6 vehículos blindados, 2 patrullas clonadas.
Y ya nos verán.
Bueno, pues siempre sí, Hassan Emilio Cabandela Hija, es mejor conocido como Peso Pluma, pues sí estará, sí va a estar. Ayer ya hablábamos con colegas allá en Chile y sí, sí estará en Viña del Mar después de la gran polémica que se han dado a conocer alrededor de su presentación en el último concierto, en el cierre de este festival, tradicional festival de mucho tiempo y que bueno, pues se ve alrededor del mundo, así que bueno, pues estará la música de Peso Pluma en Viña del Mar. Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a regresar, tenemos boletos para el Pumas contra Juárez, van a comenzar ya los partidos de fútbol, comienza la temporada del Campeonato Mexicano de Fútbol y vamos a tener invitaciones dobles, así que quédese con nosotros, vamos a tener toda la información que se ha generado en México y en el resto del mundo, así que quédese, regresamos.
No te fuiste de aquí, ya me prometí no repetir.
En un momento regresamos. juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Un compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta.
Bueno, esa es una de las, o la más conocida, ¿no? Para muchos, la de Peso Pluma. Y bueno, pues ya la organización del Festival Internacional de Viña del Mar confirmó este show del mexicano Peso Pluma. Será el próximo 1 de marzo. Dijo que no se incurrirá en ningún tipo de censura ni discriminación luego de que varios sectores de la sociedad chilena pidieron cancelar. Incluso algunos miembros del gobierno local de Viña del Mar, del gobierno estatal también, y por supuesto también algunos ministros estuvieron en entrevistas, dando puntos de vista de lo que significa la música de este personaje, que pues es un éxito, hay que decirlo, en las plataformas, en Spotify, en Estados Unidos, en los mejores o en los más importantes programas de los late night ha estado presente. Y bueno, pues hoy es una figura, les guste o no, a nivel internacional por su música y por la manera en la cual representa su plataforma en el escenario. Ya les decíamos, inicia el torneo de fútbol en México. Hoy ya arrancan los primeros partidos y los Pumas comienzan ya, reciben al Juárez este domingo. Tenemos pases dobles para el domingo 14 de enero en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Gracias, siempre gracias a toda la gente en el Club Universidad que amablemente cada 15 días nos obsequian boletos tanto para el torneo femenil como para el torneo de fútbol de la primera división varonil. Tenemos Pumas Juárez, vienen los del norte del país en este primer gran encuentro y yo nada más voy a regalar estos tres pases dobles para quien nos responda al 55-52-79-22-91 o 55-52-79-57-91, el nombre del refuerzo que llegó desde Perú. Nombre del jugador que llegó desde Perú a reforzar a los Pumas de la UNAM. 55-52-79-22-91, 55-52-79-57-91. Los tres primeros tienen pase doble y el domingo a las 12 van a estar en Ciudad Universitaria.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el 5 de febrero no asistirá al evento de Querétaro para conmemorar el aniversario de la promulgación de la Constitución. Anuncia, en este sentido, que se quedará en Palacio Nacional y que va a presentar una serie de iniciativas de reforma constitucional.
En esta ocasión no voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro, el día de la Constitución, porque vamos a conmemorar ese día aquí, en el recinto en donde se aprobó la Constitución de 1857. Y voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución. Es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar, salarios, pensiones, la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia, todo.
Bueno, es lo que señala. Vamos contigo para que nos ayudes a comprender de qué se trata lo mucho, lo poco que ha hablado demasiado en las conferencias mañaneras, Javier Angulo, doctor en Derecho, abogado constitucionalista. El presidente se ha referido mucho al tema del Poder Judicial y a una necesaria reforma. Con los datos que disponemos, con lo que ha dicho, con lo que ha declarado también la propia Claudia Sheinbaum, con lo que conocemos que ha declarado quien fuera ministro de la Corte, Arturo Saldívar, ¿ante qué estaríamos? Qué gusto saludarte, Javier. Todavía válido desearnos un excelente 2024. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Es que excelente 2024 para ti y tu público.
Igualmente, Javier. ¿Qué sería lo que el presidente estaría por presentar?
A ver, a partir de las declaraciones del presidente de la República, de la candidata, del señor Arturo Saldívar, lo que tenemos de frente es que hay una propuesta para renovar al Poder Judicial para que magistrados, jueces y ministros de entrada sean electos en un modelo de elección popular, es decir, a través del voto popular, que nosotros decidamos, los mexicanos y mexicanas, quién puede ser juez, quién puede ser magistrada, magistrado, quién puede ser ministro o ministra. Creo que esa es a grosso modo la información que se ha brindado en lo que el presidente de la República ha llamado que es una forma de renovar al Poder Judicial.
Y en ese sentido, muchos, entre ellos tú, muchas voces han dicho, a ver, ese tema de los jueces y de su elección es un error en la propuesta que se ha esbozado, que se conoce. ¿Seguimos bajo ese mismo criterio, Javier? ¿Sería un error que una propuesta viniera en ese sentido?
A ver, por supuesto. A ver, es un franco despropósito. Las razones son muy, las razones se han expresado a cabalidad. Y lo primero es que alguien que tiene que ser electo por el voto popular necesita una hacer campaña, para lo cual necesita dinero, para lo cual a su vez necesita tener cierta afiliación política y esto a su vez lo va a anclar a ciertos intereses. Entonces, una persona que llega a un puesto de elección popular siempre tiene ciertos intereses. Sea el partido que este sea, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, etcétera, siempre está afiliado a ciertos intereses y cierta ideología. Y en este sentido, lo que tú no quieres es que una persona que tiene que ser imparcial, independiente y autónoma, una, haya adquirido compromisos económicos para financiar su campaña, dos, esté anclado a cierta ideología, tres, tenga hipotecado de alguna manera su futuro, porque tiene que pagar las deudas que adquirió en campaña. Entonces, eso no busca uno en un juez o jueza. Tú no buscas que hagan campaña para que cuando después, lleguen al cargo, actúen para tratar de retribuir lo que en campaña tuvieron que hipotecar. Uh-huh. Ese es un primer problema. Lo segundo es que nadie en su sano juicio, y esto también es sabido, elegiría, perdón por la analogía, nadie elegiría en su sano juicio a un dentista por voto popular. ¿Qué quiero decir esto? Si en una clínica de salud pública tuviéramos que elegir quién vaya a ser nuestro dentista, sería un despropósito hacerlo bajo el modelo de votación popular, porque a lo mejor el dentista que se elige es el más simpático, pues sí. La dentista es la más simpática. Pero no, esto no quiere decir que esté capacitado. Esto claro. Quiere decir que tiene mucho carisma. Esto quiere decir que puede cautivar a las personas, que a lo mejor es muy parlanchina en la consulta, pero no es que sea el mejor.
Claro.
Ni la mejor. Entonces, nadie en su sano juicio elegiría ni a un piloto aviador, ni a un dentista, ni a una persona capacitada. Y lo mismo pasa con jueces y juezas, que además, más allá de la función jurisdiccional, casi nunca se ve esta función administrativa. Tienen que controlar personal de juzgado, rellenar libros de gobierno, saber trámites interiores, exteriores, atención al público. Es decir, la carrera judicial está muy profesionalizada en México y sí sería un franco desatino tratarlo de hacer por voto popular y que llegara alguien que claro. Ya no hablemos de que sepa o no sepa derecho, ni siquiera sabe cómo funciona un juzgado.
Uh-huh. Sí, por supuesto. Y en ese sentido, Javier, estamos platicando con Javier Angulo, doctor en Derecho y abogado constitucionalista. Javier, ya hubo una reforma en este gobierno, incluso el propio Arturo Saldívar, siendo presidente de la Suprema Corte, habló, se refirió al respecto. ¿Qué sí podría haber? ¿O cómo quedó corta esa reforma que hoy puedan enriquecer con ese ánimo y con esas ganas que tengan? Hagamos un lado el tema de los jueces y magistrados. Lo que sí pueda ocurrir en beneficio del Poder Judicial.
Arturo Saldívar, cuando tuvo el cargo de ministro presidente de la Corte de manera aislada, hizo una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial Federal en lo que él llamó en su momento la más grande reforma al Poder Judicial desde 1994. Uh-huh. Parece que hoy no fue una reforma de tal calado, parece que hoy fue una reforma chiquita. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Por ejemplo, necesitamos que los juicios sean más cortos. Uh-huh. Acortar los plazos en la legislación de por lo menos de amparo, cuando hablamos de justicia federal, acortar los plazos. Hay una gran carga de trabajo en los tribunales y cierta tecnología no ha llegado, por ejemplo, que sí hay en materia penal, donde te permite notificar vía WhatsApp, te permite notificar vía correo electrónico, te permite notificar de manera más desformalizada, se dice en el gremio jurídico. Eso no está pasando en amparo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que el trámite sea más ágil, ayudar a que la justicia sea más rápida. ¿Qué podemos hacer? Que las autoridades de verdad cumplan con lo que dicen los jueces o las juezas. Uh-huh. Las autoridades muchas veces alguien gana un amparo porque le cobraron mal el predial y los jueces pasan 2 años pidiendo a la autoridad que por favor corrija la cantidad económica que tú quieras, y la autoridad le dice estoy en trámite, sí. Pasan 2 años y la autoridad no cumple lo que dicen los jueces. Poner un hasta aquí al desacato a las decisiones judiciales. Se puede robustecer la autonomía e independencia de los poderes judiciales locales, que tal vez sería esencial y lo más evidente. Si los jueces de amparo están llenos de demandas, los juzgados desbordados, claro, porque está fallando la justicia local.
Ahí podría haber un área de oportunidad que podría entenderse. Ya una vez entendiendo y también conociendo cuál sería la propuesta, porque evidentemente lo más llamativo es este tema que tiene que ver con los jueces magistrados, pero podría haber un área de oportunidades en cierto sentido. Javier Angulo, doctor en Derecho, abogado constitucionalista, siempre un gusto poder platicar contigo. Gracias por estos minutos.
No, gracias a ti y a tu público. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta pronto. Es Javier Angulo. Él es experto, él es doctor en Derecho y abogado constitucionalista. Y bueno, pues sí, es una historia larga que seguramente estaremos conociendo y platicando a partir del 5 de febrero.
En un momento regresamos juntos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 23 minutos, es el tiempo del centro del país. Mucho se ha hablado y nos hemos detenido en el tema que tiene que ver con el abasto de agua, lo que está viviendo la Ciudad de México desde hace ya varios años, pero cómo esto se ha agudizado en torno al principal sistema que pues abastece de agua a la Ciudad de México, que es el Cutzamala, que desde el año pasado, prácticamente desde agosto y quizá hasta meses antes, comenzó a mencionarse la reducción en el flujo de líquido que se estaría llegando o que se estaría haciendo llegar por parte del sistema, ya que las presas que abastecen a toda esta red están o estaban en niveles sumamente bajos. Hoy leo un tuit de José Luis Luege, quien fuera el titular de la CONAGUA hace ya algunos gobiernos y quien también se dedicara en la parte de secretario como titular de la SEMARNAT y de la PROFEPA. Hoy es encabeza una asociación civil con un anuncio que él destaca, que también nos pone de manifiesto lo grave y delicado que es esta situación. Señala que se anuncia hoy la reducción de abastecimiento de agua del Cutzamala a 8 metros por segundo, cuando el gasto promedio durante años había sido de 14.7. Dice, estamos ante una situación de emergencia nacional mientras los gobiernos federal y estatal están en el limbo. José Luis Luege en la línea telefónica. Qué gusto saludarte, José Luis. Se vale todavía desearnos buen año. Muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime, lo mejor para ti y para todo tu equipo. Y muchísimas gracias por la invitación, Jaime.
A ver, a la orden. José Luis, fuiste titular de la CONAGUA. ¿Qué está viviendo el Valle de México, la área conurbada? Sí es una crisis muy importante, lo sabemos. Muchas colonias que nos escuchan y habitantes de las mismas, pues están padeciendo desabasto de agua. ¿Ante qué estamos?
Mira, yo llevo ya meses o todo el último año insistiendo en que el tema del abastecimiento a la zona metropolitana, a todo lo que es el Valle de México, es un asunto que yo le llamo de emergencia nacional, Jaime. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, aquí está la capital de la República, la sede de los poderes federales, pero el mayor la mayor preocupación es que somos 22 millones de habitantes. La zona metropolitana no es solo CDMX, sino todos los municipios de la zona conurbada del Estado de México, que pertenecemos todos al mismo, a la misma cuenca atmosférica y a la misma cuenca, al mismo acuífero, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, nosotros tenemos tres fuentes de abastecimiento: el Lerma, que es el más antiguo, de los años 50, el Cutzamala, de la década de los 80, pero la principal fuente de abastecimiento es agua subterránea. Uh-huh. Alguna vez lo platiqué contigo,
sí, claro.
El 70% del abastecimiento es del subsuelo, el 30% sumados Lerma y Cutzamala. Pero Cutzamala es una fuente muy importante, una fuente externa que viene de la cuenca del río Cutzamala, que es parte de Michoacán y parte del Estado de México, que consiste en 7 presas, 3 muy importantes, que todos conocen: Valle de Bravo, Villa Victoria y el Bosque, que está en el Estado de Michoacán, y que ha venido en un decaimiento verdaderamente preocupante. Por un lado, ciertamente llevamos 3 años secos, con muy poca lluvia, y 2023, Jaime, fue, según la Organización Meteorológica Mundial, el año más seco. Fíjate, la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, 2023, uh-huh, el año más seco en todos los registros. Pero claro, para la Ciudad de México es un problema muy serio, uh-huh, porque Cutzamala, propiamente en la Ciudad de México nos abastecemos principalmente del agua subterránea. Te voy a dar un dato, por ejemplo, de Naucalpan. Naucalpan recibe el 75% de su abastecimiento es Cutzamala.
Atizapán,
sí, Atizapán más o menos por ahí anda. Y algunas alcaldías de la Ciudad de México tienen abastecimiento.
Mira, José Luis, ahorita que lo comentas, muchos reportes recibimos en redes sociales y claro, vemos lo que ocurre en Naucalpan. Naucalpan está pasando por un tremendo momento de desabasto de agua. Atizapán incluso también.
Y aquí lo que me preocupa, y es lo que me atreví a poner hoy, me preocupa muchísimo, gente. Estoy realmente alarmado, porque veníamos el año pasado, se bajó a 13.6. Decía yo en el tweet, como tú bien lo referiste en tu uh-huh, primera introducción, Cutzamala normalmente operaba con 14.7 metros cúbicos por segundo. Uh-huh. Para que el auditor se dé una idea, imagínate 15 tinacos de mil litros por segundo. Ese es el volumen que entra, ¿no? Uh-huh. Es un caudal muy importante. Ya a mediados del año pasado había problemas y lo redujeron a 13.6. Uh-huh. En diciembre bajó a 9.7. Aquí tengo el dato de la Conagua. Pero cuando vi hoy, la reducción a 8.14. Esto es muy, muy serio. ¿Pero cuál es el problema, Jaime? La velocidad de reacción de los gobiernos. No estamos reaccionando frente a una situación muy seria. Porque esto hay que sumarle, bueno, la sequía, producto del cambio climático, uh-huh, pero hay problemas muy graves en Cutzamala, Jaime, de deforestación, de invasiones, de presencia del crimen organizado, induciendo tomas ilegales y asentamientos precarios y irregulares. Uh-huh. Y tenemos que sumar a esto la situación de nuestro acuífero, que está en condiciones sumamente críticas de sobreexplotación. Entonces yo digo, ¿cómo es posible, frente a una emergencia de esta naturaleza, que no haya una reacción, que no haya habido una reacción ya desde el año pasado, de lo que hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Eso es.
Bueno, lo inmediato.
Esa sería la siguiente pregunta. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos esperar de la autoridad? Pero también, José Luis, ¿qué hacer con...? Hoy escuchaba en alguna declaración a Martí Batres, un poco nuevamente haciendo esta crítica de los que en el poniente se consume mucha agua por las grandes casas y todo lo que está alrededor. Un poco estirando la liga hacia ese punto. Ok, si ese es el gran tema, pues entonces que la cobren. Y que la cobren bien.
Claro.
Y que la cobren cara.
Ese es un problema de muchos años atrás. La poca eficiencia en la medición, para que tú puedas cobrar, Jaime, tienes que tener medición y emisión de la boleta y cobranza.
Claro.
Habían concesionado a cuatro regiones de la Ciudad de México, hablando nada más de CDMX, cuatro regiones a cuatro consorcios que hacían esa labor. Medían, emitían la boleta y cobraban. Uh-huh. Cuando llegó este gobierno, de Claudia Sheinbaum, cancelaron, algunas ya habían terminado la concesión y no la renovaron. Pues, lógicamente, el sistema de no tiene la capacidad de reacción para tener toda la infraestructura para cobrar. Entonces, eso es muy cierto lo que tú dices. Pero, ¿qué hay que hacer o qué va a hacer el gobierno de manera inmediata en el Estado de México, los gobiernos municipales que hemos comentado? Pues van a tener que rehabilitar pozos y van a tener que perforar pozos en detrimento del acuífero. O sea, va a estar peor el problema a futuro, ¿no? Pero lo que yo digo, Jaime, para hacer eso, tenemos que empezar hace varios meses. Que no es un asunto tan rápido rehabilitar un pozo, perforar un pozo, uh-huh. ponerlo a funcionar. Lo que yo estoy criticando ahorita y estoy haciendo un llamado urgente es a las acciones inmediatas, establecer un plan de acción inmediato de lo que se debe hacer para evitar el desabasto. Eso es lo primero. Ahora, lo que tú dices es lo fundamental. ¿Qué debemos hacer con visión ya de más largo plazo? Uh-huh. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Desde luego hay que modernizar la red, evitar fugas, reducir las fugas a lo mínimo y tener macro y micro medición. Es decir, macro en los sectores que se van abriendo, que son redes más pequeñas que pueden abarcar varias colonias. Uh-huh. Y luego, cada casa, comercio, industria, todo el mundo tiene que tener su medidor y todo el mundo tiene que contribuir. ¿Por qué? Porque si no contribuimos, Jaime, no hay manera de lograr los financiamientos para las grandes obras que tenemos que hacer. Estamos planteando en mi asociación uh-huh. un plan de acción a más largo plazo que consiste, Jaime, en captar lo más que podamos de lluvia en las presas que actualmente existen y en otras que hay que construir presas uh-huh. artificiales. Es una labor que va a costar muchos recursos y va a requerir tiempo, pero hay que hacerlo. Quiero nada más dar un dato, si me lo permites.
Adelante.
Que nuestro auditorio pueda grabar en su mente una cifra. Es muy sencilla. 6.800. ¿Ya te la grabaste, Jaime?
Sí, 6.800.
6.800 es más o menos la capacidad de la presa de Malpaso, que es la segunda presa más grande del país, que está uh-huh. en el sistema Grisal. Uh-huh. 6.800 millones de metros cúbicos es lo que nos debe en el Valle de México. ¿Cuánto captamos, cuánto aprovechamos de ese enorme volumen que es con una presa gigantesca? Nada.
Todo se va.
Todo se va, Jaime, porque mira, la mayor parte hemos asfaltado y encementado esta ciudad. Hemos eliminado áreas verdes, hemos destruido bosques, uh-huh. áreas agrícolas, áreas de reserva ecológica. Entonces, el agua se evapora muy rápidamente, hasta un 70%, y el resto pues genera inundaciones. Fíjate qué paradoja más
sí.
terrible. Lo que podríamos captar nos inunda y nos genera daño. Entonces, lo que estamos proponiendo es todos uh-huh. los vasos que existen en el Valle de México, vamos a convertirlos en fuente de abastecimiento de agua uh-huh. potable. Y yo he estado, obviamente, reuniéndome, ¿sabes? Y lo debo decir, que estoy en la mesa con Xochitl Gálvez del agua, estoy uh-huh. tratando de convencer, pero aquí no se trata de partidos políticos.
No, lo que te iba a decir, aquí no se trata de poner colores, ¿no? Se trata de dar soluciones para, como dices, ¿no? Más de 20 millones de personas.
O sea, ¿qué hay que hacer aquí? Todos tenemos que estar unidos, todos tenemos que contribuir, porque si no, vamos derechito. No te digo una catástrofe, es una crisis uh-huh. impensable lo que nos puede pasar en la ciudad de México.
Pues
eso también implica que quizás sea lo que yo te pido a ti como buen comunicador. Todos tenemos que contribuir, Jaime.
Claro. Desde el baño, desde lo que utilizamos. Yo me acuerdo que tú hiciste una campaña en Conagua. ¿Cuánto gastábamos de agua cuando nos lavamos la boca? Y es una locura. Pero José Luis, nos tenemos que ir. Siempre es un gusto poder saludarte. Muy pendiente y también atentos a las respuestas que den los gobiernos locales y estatales. Y por supuesto también el federal. Gracias por estos minutos.
A la orden, Jaime. Es un asunto muy serio y te agradezco mucho la oportunidad.
Sin duda. Y hay que tratarlo como tal. Es José Luis Luege Tamargo, presidente de Ciudad Posible, quien fuera director de la Conagua, secretario, también exsecretario de Semarnat y de la Profepa. Juntos vamos a la pausa, que regresar con el tema, ahorita que hablamos de cambio climático y todo eso, el desastre que ocasionó Otis y el valor de las pérdidas.
Música.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Ya estamos de vuelta a las 5:38. Ya tenemos los ganadores, los que se van a ir a ver el Pumas Juárez el próximo domingo a las 12 en Ciudad Universitaria para que canten el himno, digan goyas, pues ¿por qué no? Disfruten una cervecita ahí en el estadio y espero, deseo de todo corazón de los primeros 3 puntos de Pumas. Hacíamos el comentario y también la pregunta de quién es el nombre del nuevo refuerzo de Pumas, este jugador peruano muy joven. Jugador peruano que llega al equipo, ya hay ganadores, es José Manuel Rosas Mejía, Wilson Amaury Pérez Duarte y Pedro Álvarez López. Contestaron de buena manera, Piero Quispe es el nuevo refuerzo del Club Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos con información y con lo que hay alrededor del fenómeno meteorológico que conocimos hace 74 días prácticamente. Es Otis, lo que significa un huracán categoría 5, el brutal golpe que le dio al puerto de Acapulco y a la zona de Coyuca, pues ya hay luz en cuanto al valor del impacto y me da mucho gusto poder recibir esta tarde a Carlos Jiménez, él es titular de daños y autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. Carlos, qué gusto saludarte, feliz año, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Un saludo para toda tu audiencia. Igualmente, es lo mejor para este año.
Pues un valor importante. ¿En qué número se colocaría como fenómeno meteorológico o como fenómeno natural, mejor utilizar ese término, Otis, en valor de pérdidas de lo que tenga el registro la AMIS? Carlos.
Sí, gracias. Otis, al paso ya de prácticamente 74 días, se posiciona en el segundo huracán que ha generado mayor cantidad de daños asegurados en toda la historia del sector asegurado.
¿Cuál fue el primero?
El primero fue en el 2005, el huracán Vilma. Para irnos dando un poco de referencia, Vilma generó daños alrededor de $2,700 millones. Otis está en este momento ya en la posición 2 de los riesgos hidrometeorológicos y es el tercer evento donde se han generado mayores pérdidas después de la pandemia por COVID, que ocupa el primer lugar, después Vilma con el segundo lugar y Otis en esta posición con $1,940 millones, que en términos generales estamos hablando de ya una cantidad de 35,500 millones de pesos en la estimación de pérdidas aseguradas.
Y en torno a la relación de las empresas aseguradoras con sus clientes, ¿cómo ha fluido la ayuda, el apoyo, el pago de pólizas? En ese sentido, ¿cuáles serían las cifras que podrías destacar, Carlos?
Sí, pues mira, un número muy importante de atención a los soportes que se registraron. Prácticamente estamos al cierre de la primera semana de enero ya en poco menos de 36,000 siniestros reportados a las aseguradoras. De estos 36,000, pues hay una composición de los cuales 21,000 son daños a infraestructura, hoteles, vivienda, pymes, embarcaciones, y también hay prácticamente 14,500 vehículos asegurados que también sufrieron daños. Digamos que en estas proporciones, 21,000 en casas, en restaurantes, hoteles, más otros 14,500 automóviles nos dan este total de los 35,000 reportes que se atendieron ya. En su gran mayoría, Jaime, han sido ya evaluados, valorados en un proceso ya de medición de las pérdidas, de validación de las coberturas, y bueno, ya con un muy buen avance, ya se activaron todas las coberturas de remoción de escombros, de limpieza. Prácticamente esa etapa es fundamental porque para poder acelerar la reconstrucción, es imprescindible que se dé una etapa de limpieza, de remoción, para generar condiciones de seguridad laboral, de seguridad también de higiene en términos de la remoción de los escombros, uh-huh, y de una limpieza profunda que permita acelerar esta reconstrucción de la mano de autoridades para garantizar que las reconstrucciones son seguras, de la mano de otras industrias, uh-huh, donde están los proveedores de los materiales, los vidrios, la herrería, sí, todas las empresas que prestan los servicios para poder hacer instalaciones.
Mano de obra.
Y en una etapa, mano de obra muy importante, porque simplemente de daños asegurados estamos hablando de 35, bueno, entre casas, hoteles y pymes son 21,000 unidades que se tienen que atender. Uh-huh. Bueno, también estos servicios se dan a aquellos otros inmuebles que no tenían algún tipo de seguro. Y entonces es aquí donde viene una importante coordinación, Jaime.
Un poco, estamos platicando con Carlos Jiménez, titular de daños y autos de AMIS, un poco para valorar lo que ocurrió en cuanto a estimaciones de daños de los bienes que fueron están asegurados, 35,468 millones de pesos, aproximadamente 1,940 millones de dólares. Esto es lo que lo pone en el segundo lugar por su valor. De esta cantidad de dinero, ¿cuánto ya se pagó? ¿Cuánto está por pagarse? ¿Ahí cómo estaría esta relación?
Sí, fíjate que hay una buena velocidad en los flujos de los pagos. Como comentábamos hace un momento, vino una etapa muy importante de remoción de escombros. Ahí hubo anticipos para poder hacer esta remoción de escombros. También hubo siniestros que por sus características fueron atendidos y la prioridad siempre fue indemnizar. Algunos siniestros cerraron muy rápido, algunos otros todavía están en este proceso de la reconstrucción. Y bueno, se han hecho grupos de giros prioritarios estratégicos, por ponerte un ejemplo, los hoteles y los servicios de hospedaje, que hasta hoy tenemos registrados al menos estos primeros 98 hoteles ya en un proceso de atención de siniestros, tienen ya un flujo alrededor de 2,000 millones de pesos entre anticipos, indemnizaciones, las primeras colocaciones, las primeras labores de reconstrucción, ya suman alrededor de 2,000 millones de pesos. Y cuando nos ponemos atención entre la vivienda y pymes, que representan una cantidad importante de las unidades aseguradas dañadas, estamos hablando de otros 4,200 millones de pesos. Prácticamente estamos hablando en total de los primeros 6,200 millones de pesos que han fluido para estas primeras etapas y para los primeros procesos de reconstrucción.
Pues a 72 días bien, ¿no? 74 días, perdón, muy bien, ¿no?
Sí, es un avance importante y esa es la labor del seguro, Jaime. Uh-huh. El poder disponer de los recursos con mucha oportunidad, rápido, para poder acelerar la reconstrucción. Esa es una de los grandes beneficios de estar asegurado, que es disponer de los recursos que te permitan, sí, hacer las actividades para salir de la emergencia y para retomar todas las actividades económicas.
Y en ese sentido, Carlos, y ustedes atendiendo y siendo expertos en la materia, por el volumen de habitantes, por el volumen de unidades de negocios, departamentos, bienes inmuebles, autos también afectados, ¿el porcentaje de propiedad asegurada es elevado? ¿Lo registran así? ¿O todavía falta esa cultura que tenemos de, no, ¿para qué pago un seguro? Nunca me va a pasar nada. No, hombre, es un gasto innecesario. Y ya vemos que no. Ya vemos que es fundamental estar asegurado. De tu vehículo es esencial. Si tienes un bien inmueble ya propiedad tuya, también hay que tenerlo asegurado. Vaya, y hay esquemas, y hay seguros bien accesibles además, Carlos.
Sí, fíjate que por las características del puerto y por las características de esta zona turística tan importante como es Acapulco, la zona hotelera, la zona de mayor turismo, pues tiene una cobertura de seguros bastante importante. Una mayoría muy amplia de hoteles grandes tienen protecciones integrales. Por supuesto, conforme el número de habitaciones va disminuyendo, los hoteles también van disminuyendo su porcentaje de aseguramiento. Las casas de descanso, las zonas residenciales también tienen una protección, un porcentaje de aseguramiento importante, pero infortunadamente al ir saliendo de la zona turística va disminuyendo esta cultura de aseguramiento y bueno, el estado en general es uno de los estados que en los últimos años ha registrado porcentajes bajos de aseguramiento. Para darnos una idea, poco menos de 6 de cada 100 casas tienen un seguro de manera voluntaria.
Uy,
y hay otro grupo, que son prácticamente 15 de cada 100 casas que tienen ligado un crédito hipotecario, y en consecuencia viene un esquema de aseguramiento. Entonces, más o menos, números muy redondos, cerca de entre 20 y 22 de cada 100 casas tienen un esquema de seguro.
Oye, entonces, el tema de las embarcaciones es un seguro que AMIS tiene a disposición, bueno, las empresas que pertenecen a AMIS, o como son esquemas quizá de una embarcación, dependiendo las características, se aseguran en el mercado norteamericano. ¿Ahí qué pasa,
Sí, no, hay un mercado muy amplio en términos de seguros para barcos, para aviones, que son los seguros de cascos. Y hay por lo menos 30 compañías en México que ofrecen este tipo de seguros para las embarcaciones. También hay un avance muy interesante en términos de seguros de embarcaciones. Las primeras 211 embarcaciones aseguradas ya acumulan prácticamente 925 millones de pesos en estimación de pérdidas. Y bueno, son algunos ajustes muy especializados. Algunas actividades muy específicas, pero también está fluyendo bastante bien. Y bueno, 211 embarcaciones es un número interesante.
Claro.
De todas las embarcaciones que nos han compartido tuvieron daños, lo cual es un número importante, tanto de embarcaciones como de daños que estarán cubiertos por el seguro.
Pues qué bueno, y qué bueno que el todo este, vaya, ayuda, apoyo y el flujo económico de las propias aseguradoras está llegando a una velocidad importante a quienes están asegurados, y eso también hay que destacarlo para la reactivación pronta del puerto de Acapulco. Carlos Jiménez, titular de Daños y Autos de AMI, siempre un gusto platicar con ustedes. Gracias por estos minutos, cuídate mucho y que tengas una excelente tarde.
Juntos con Jaime Núñez.
Benito, la jirafa, hay una decisión de un juez, tengo entendido que ya habrá posibilidad de trasladarse hacia Puebla. En la línea telefónica, María Ruiz Varela, activista integrante de esta organización, Salvemos a Benito. María, primero, buenas tardes, hay buenas noticias, ¿cómo te encuentras?
Muy, muy bien, Jaime, qué gusto saludarte de nuevo.
Igualmente.
Empezamos la semana con una noticia excelente por parte de la gobernadora de Chihuahua, y luego Profepa nos echó al traste con
todo. El quitarrisas, se dice.
Sí, ¿y de qué manera, Jaime? Sí, ¿y de qué manera? Y parece que ya hoy viernes, parece que ya, como dices tú, tenemos buenas noticias, pero no porque Profepa y Semarnat hayan hecho su trabajo con urgencia, diligencia, sino porque ya la jueza del distrito séptimo de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, ha emitido una orden. Ya es una orden para que se ordenando el traslado de Benito, muy específicamente a African Safari.
Y eso es una gran noticia. Y permíteme escuchar rápidamente, porque tenemos en la línea telefónica al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, que está en la línea telefónica. Permíteme tantito, María. Gobernador, ¿cómo se encuentra? Sí. Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gusto es mío.
Gobernador, veía con interés, y también la gente que ha estado alrededor de Benito, que usted también ya está atento y dispuesto a apoyar el traslado de esta jirafa y recibirla en el estado de Puebla.
Sí, por supuesto. Mira, nosotros nos ofrecemos, dado que Africán fue quien dio la primera muestra de que había una gran disposición por parte de este gran zoológico de expertos, y nosotros lo que hicimos fue apoyar el tema ciudadano, y sabiendo que África ya había hecho en algún momento algún tipo de rescate de estos con algunos elefantes, nosotros lo que hacemos es ponernos a disposición, poder apoyar, y esperemos que pronto las autoridades competentes puedan resolver ya esta acción para bien de la misma, de Benito, y de que nos permita que entre toda la sociedad podamos hacer que esto tenga un buen término, ¿no? Y un feliz término, así que el gobierno del estado de Puebla está atento y a la espera para poder apoyar
en lo que sea necesario.
Y en su mensaje que subió alrededor de las 3 de la tarde y con 30 minutos, gobernador, dice: desde este momento cuenta con todo el respaldo del gobierno de Puebla y African Safari para el traslado y atención profesional. Benito, Puebla es tu casa. ¿Listos entonces, gobernador?
Así es, estamos a la espera y si creen que los más prudentes que pueden ser su casa, será bienvenido y estaremos atentos y respetuosos y bueno, reconociendo la iniciativa de los colectivos y de African Safari.
Y eso también es importante, ¿no, gobernador? Escuchar a todos, disponer lo que está al alcance de ustedes como gobierno y trabajar, ¿no?, de la mano de la iniciativa privada.
Así es. Así es.
Pues, gobernador, gracias por estos minutos y muy atentos. Veremos de qué manera se decide, qué es lo que los expertos comienzan a platicar al respecto para que el traslado sea, sí, inmediato, pero por supuesto también con toda la seguridad. Gracias por estos minutos, gobernador. Cuídese mucho y que tenga una excelente tarde. Hasta pronto. Pues, María, ahí escuchamos al gobernador en vivo. Pues, listo, entonces. ¿Qué es lo que hace falta entonces, María?
Pues que Semarnat y Profepa acaten. Que ya dejen de obstaculizarnos y que ya permitan la salida de Benito hacia African Safari, porque lo que pasa, Jaime, es que ellos tienen que preparar el remolque, tienen que viajar, su personal de ellos, hay que comprar boletos de avión, ellos uh-huh. tienen que viajar a Juárez. Una vez que lleguen aquí, hay que condicionar a Benito para que suba al remolque de manera segura. O sea, uh-huh. hay que hacer un trabajo. No es algo que va a pasar en unas cuantas horas.
No, bueno.
Muchas cosas para preservar, como ustedes bien decían, la seguridad de Benito. Y aquí yo lo que quiero aclarar por parte del colectivo Salvemos a Benito es que tenemos 8 meses trabajando para reubicar a Benito. Cuando por fin, antes de Navidad, la gobernadora accedió uh-huh. a mandarlo a otro lugar, consultó con Salvemos a Benito el mejor lugar para enviarlo. Uh-huh. Y así fue como se llegó a la decisión de que, por múltiples razones, African Safari era el mejor lugar.
Entiendo.
Sí, exactamente. Entonces, lo que no queremos nosotros ahorita es que Profepa o Semarnat en lo oscurito y sabrá para qué razones, decidan otro lugar, porque el último comunicado que tenemos de Profepa es que ellos están diciendo que todavía están evaluando 4 lugares a ver a cuál lo envían. ¿De qué se trata esto? El presidente ya dio una orden a Semarnat, uh-huh. Profepa está subordinada a Semarnat, esperamos una acción pronta de la secretaria del Medio Ambiente, Albores, para que acate la orden que se le dio de ya destrabar esto y de enviar a Benito a African Safari, y por eso nosotros interpusimos este recurso en este juzgado séptimo en Chihuahua uh-huh. para que la orden fuera enviarlo a African Safari.
Y entonces ya no hay otro motivo, ya jurídicamente ya no hay otra alternativa, ya se tiene que cumplir eso, solamente estaríamos a la espera de la manera en la cual se puede llevar a cabo. Rápidamente, María, ¿hay mejores condiciones del clima o sigue como cuando hablamos a principios de semana?
Hoy estuvo mejor, hoy está bastante mejor el clima, ah, okay. Jaime, pero ayer fue un día terrible. Mira, el
con nieve
clima
y toda la cosa,
es
¿no?
muy, no, terrible, mira, lluvia, o sea, chubascos, ventarrones de 65 uh-huh. kilómetros por hora, que de esos que se llevan los techos, uh-huh. y un frío, y nuestro pobre sí. Benito aguantando prácticamente a la intemperie. Entonces, hoy está bonito el día, pero el clima aquí claro. es muy cambiante, las temperaturas siguen bajando y nos surge que Benito salga de aquí.
Pues María Ruiz Varela, activista integrante de la organización Salvemos a Benito, vamos a estar nuevamente cerca de esto. A ver, la próxima semana esperemos que ya haya luz, ya haya una manera y también una forma, pues, segura del traslado de este animal. Gracias, cuídate mucho y excelente fin de semana.
Gracias, para ti también, Jaime. Hasta luego.
Gracias. Quédense en Grupo Fórmula mañana. Estamos en Telefórmula y en Radio Fórmula Estación Hermana y el lunes aquí, a las 5.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.